radioactividad.
Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles, decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
La historia es un vértigo. Hace muy pocos días hubo ocupaciones de tierras y luego represión, enfrentamiento, desalojos y matanzas de campesinos en el Paraguay. Se habla de 17 muertos, pero creo que van a seguir apareciendo cadáveres en el monte. En un juicio político de muy pocas horas, unos días después, fue destituido el presidente Fernando Lugo, que era una esperanza después de tantos años de dictaduras y de gobiernos conservadores, más de medio siglo. ¿Cómo entender lo que pasó? ¿Hubo relación entre esos dos hechos? ¿Hubo errores del propio gobierno de Lugo en estos últimos años? ¿Qué hizo y qué deshizo ese gobierno con respecto al movimiento social y a los sectores campesinos? ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué parecidos y diferencias tiene esto con otros gobiernos de la región? ¿Juega algún rol en esto que pasó el modelo extractivo y sojero o el tema de la propiedad de la tierra? Este es un programa de Radio Urgente. Para empezar, decimú.
Conforme al resultado de la votación nominal, se declara culpable al acusado Fernando Armindo Lugo Méndez.
No es Fernando Lugo el que es destituido. Es la historia paraguaya, su democracia, la que ha sido herida profundamente.
Entonces, nosotros creemos que el proceso democrático iniciado en el 2008 debe continuar.
Este es un golpe institucional preparado y hecho con celeridad justamente para que la gente no reaccione.
Decimu. Decimu.
¿Cómo entienden el golpe institucional ocurrido en el Paraguay este 22 de junio los propios paraguayos? Por ejemplo, integrantes de organismos de derechos humanos o de movimientos campesinos. Vamos a hablar de progresismo, de suicidios políticos, de sepultureros. Y veremos incluso qué paralelos existen entre esta situación paraguaya y otros gobiernos de la región. E incluso qué paralelos hay con las actitudes de otros presidentes, como Salvador Allende en Chile o Héctor J. Cámpora en la Argentina, allá por 1973. Van a hablar dirigentes de los movimientos de derechos humanos y de organizaciones campesinas paraguayas, como te decía recién, y vamos a tener además el lujo del análisis del uruguayo Raúl Civechi para ayudarnos a comprender lo que está ocurriendo delante de nuestras narices y no siempre alcanzamos a ver. Te propongo primero ir en busca de voces del Paraguay. Hicimos contacto, por ejemplo, con Judith Rolón, directora general de la Dirección de Verdad, Justicia y Reparación del Paraguay, que forma parte de todo el movimiento de derechos humanos de ese país. El padre de Judith es un desaparecido. Le pedí a ella un primer panorama para entender lo que ocurrió cuando derrocaron a Fernando Lugo.
Resulta que acá en Paraguay nosotros venimos una dictadura muy larga, cerca de 35 años de dictadura. Luego en estos 20 años de transición hacia la democracia, realmente el partido que estuvo gobernando cerca de 60 años, que es el Partido Colorado, realmente no se fue del poder, sigue tan campante hasta la fecha. Este proceso que hemos iniciado a partir del 20 de abril, de un proceso nuevo, democrático, hacia el cambio, por primera vez se vio, ¿verdad?, a través de del gobierno del presidente Fernando Lugo. Y bueno, entonces fue difícil una gobernabilidad cuando no había ni se quería un gobierno de tendencia socialista, ¿verdad? Aunque para nosotros el gobierno de Fernando Lugo no es un gobierno socialista, sino trató de trabajar desde el centro. Lastimosamente, bueno, se llevó a lo que ya todos ustedes conocen.
¿Qué significa eso de trabajar desde el centro, como dice Judith, para una persona como ella que pertenece a los organismos de derechos humanos? Esto nos contaba.
nunca hubo un cambio desde el Congreso Nacional, principalmente en la justicia, de tanto el actuar de los jueces y fiscales, la impunidad sigue reinante desde la época de la dictadura. Entonces difícilmente puede haber un cambio. Lo único que se conseguimos fue que el presidente Fernando Lugo sea electo en abril del 2008, y bueno, pero fue muy difícil para él y para su gobierno gobernar y lograr políticas públicas fehacientes de acuerdo a los requerimientos del pueblo paraguayo.
Propongo empezar a retener algunas ideas, como esa diferencia entre las buenas intenciones y la posibilidad de transformarlas en políticas públicas, no quedarse solo en las buenas intenciones. Ya vamos a hablar sobre lo siniestra que es la derecha paraguaya, la reacción, los paramilitares. Pero además de eso, ¿qué cuestionamientos podrían hacerse a la propia gestión de Fernando Lugo, que era la esperanza para el pueblo paraguayo?
Nosotros siempre dijimos que las organizaciones de derechos humanos eran lo más golpeado del inicio del gobierno de Lugo, porque teníamos una expectativa en vista a todo lo que ocurría a nivel internacional. Nosotros le hemos planteado al presidente, y en muchas ocasiones, era que tenía que tomarse como política de Estado, como es la Argentina y otros países, el combate a la impunidad de las personas que fueron tuvieron directa o indirecta vinculación con el sionismo y que actuaron en cuanto a las violaciones de los derechos humanos. ¿Por qué? Y tenía que, también de paso hemos pedido la creación de un Ministerio de Derechos Humanos, sobre todo para poder ir viendo, porque nosotros veíamos muy difícil el trabajo que iba a hacer el presidente de la República, y pensábamos, y hasta hoy pensamos, que si no se combate esa impunidad y donde no se visibilice a estos señores que están vinculados directamente a los hechos, desde el punto de vista de que fueron violadores a los derechos humanos, grandes terratenientes que se apropiaron indebidamente de grandes porciones de tierra, gente que estuvo vinculado a la justicia, a la Fuerza Armada, a la policía. Entonces, tenía que ser el trabajo de todos los organismos de derechos humanos de visibilizar, y el presidente que tenga que impulsar todas esas acciones y esas medidas. Y eso es lo que nosotros hasta hoy le hemos reclamado al presidente, de no haber hecho ese trabajo para que también pueda ir apoyándole a él en su gestión.
Las organizaciones de derechos humanos pensaban en combatir la impunidad frente al tema de los terratenientes. Empieza a girar el tema de la tierra alrededor de todo esto. Y además empiezan las paradojas. Las bases sociales apoyaron al gobierno, pero paradójicamente no fueron apoyadas por el gobierno.
Lastimosamente, las bases sociales no fueron fortalecidas. Todas las organizaciones sociales, campesinas, porque era su único sostén como gobierno. Entonces, eso es también otro de lo que nosotros le reclamamos hasta hoy día al presidente de la República.
Yo no sé si siempre nos damos cuenta, sobre todo en las grandes ciudades, de que una de las grandes batallas de estos tiempos, y no hablo de batallas en un sentido figurado, es la de la tierra y la de los recursos naturales. Las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos en el Paraguay llevaron naturalmente a descubrir la cantidad de hectáreas literalmente robadas a lo público, a la sociedad, en beneficio de los grupos económicos y políticos cercanos a la dictadura del siempre inolvidable Alfredo Stroessner. Como las palabras pueden verse, mirá lo que nos decía Judith Rolón.
Hay que entender perfectamente que el tema de tierra es algo muy, muy difícil, muy frágil y sobre todo de mucho impacto en la sociedad paraguaya. Incluso le pongo como ejemplo que la ley 2225 de la ley de la Comisión de Obras y Justicia hablaba de que hay que ver otras graves violaciones a los derechos humanos en investigar. Nosotros como comisión de Verdad y Justicia, ya por imperativo o por el pedido de todas las organizaciones campesinas, se trabajó en la investigación en cuanto a cuántas hectáreas de tierras fueron adjudicadas ilegalmente durante la dictadura. Esta desproporción en base a la desigualdad social e incluso la tenencia de tierra en el Paraguay, que era un tema muy difícil de sobrellevar en ese momento. Y nosotros en nuestro informe, en el cuarto tomo del informe, se han revisado cerca de 12.500.000 hectáreas en cuanto a títulos, en cuanto a documentos, y hemos encontrado que cerca de 8.500.000 hectáreas de tierra fueron concedidas ilegalmente o irregularmente a personeros de la dictadura, generales, políticos, grandes terratenientes, bueno, todo eso nosotros presentamos. Ahora, ¿qué pasa posteriormente? Eso siguió su curso y se fue en decadencia toda esa política, porque el gobierno actual de Fernando Lugo no podía tampoco estar implementando una política, pero logramos entender que desde el punto de vista de la justicia no hubo acompañamiento, tampoco desde el Congreso Nacional, porque ahí están todas las personas que están defendiendo sus intereses.
Sobre 12 millones de hectáreas, 8 millones fueron mal habidas, casi el 70%. Te paso otros datos. Paraguay es el país más desigual del mundo, según el índice Gini, que es uno de los que explican el tema de la concentración de la riqueza. O sea, el de mayor brecha entre ricos y pobres. El 40% más pobre de la población recibe el 10% del total de ingresos del país, mientras que el 10% más rico concentra algo más del 40% de la riqueza generada por la economía. O sea, el 10% se queda con la mitad de la renta. Aunque en esto no cuenta, es peor en realidad, porque en esto no se cuenta toda la economía en negro, ilegal, el contrabando, el narcotráfico, que hace que esa diferencia sea todavía mayor. Y hay algo más. El 2% de los propietarios, el 2%, concentra el 85% de las tierras paraguayas. Y los pequeños agricultores, que tienen entre menos de 5 hectáreas, son un 40% de los productores y son dueños del 1% de las tierras agrícolas. Te repito, el 2% concentra el 85% de las tierras. Así es la injusticia y la desigualdad en Paraguay. Volvamos a Judith Rolón. Le pregunté sobre la sensación de que el propio Lugo avaló esa represión del 15 de junio. Y era esto lo que ella me contaba para explicarme esa sensación que nos ha quedado.
Bueno, resulta que esas son las partes y las lagunas que no entendemos del gobierno. El presidente de la República, absolutamente, yo niego absolutamente que tenga que ver el apoyar una represión de esa magnitud. Es un hecho que ocurrió, que se enfrentó tanto con vecinos como policías. Ahora, lo que sí para nosotros es una incógnita aún es por qué el presidente le designa como ministro del Interior a un personero de la dictadura o del gobierno que justamente se ha luchado para que se cambie al fiscal general del Estado, que es la Candia Amarilla, que para nosotros significa represión, Plan Colombia, anti-EPP y un montón de situaciones y de títulos que le iban dando a todo el sector campesino para criminalizar las luchas sociales. Entonces, eso es algo que queda pendiente todavía. Hay otras fuentes que dicen que ya el presidente estaba teniendo una presión muy grande de que se le iba a llevar al juicio político y que esa habría sido una moneda de cambio también para que el Partido Colorado supuestamente no saldría, para que no salga en contra del presidente, pero al final igual se acopló.
Ahí tenemos la tremenda contradicción de un gobierno que, buscando ganar oxígeno, ganar vida y negociando frente a las corporaciones y a los sectores reaccionarios, termina suicidándose. Por supuesto que ya sabemos quiénes son los malos de la película, los golpistas, los que asesinan, los parapoliciales, los grupos de poder concentrado. Pero si nos quedamos solo mirando a esos grupos, sin reflexionar en lo que hacen los que se oponen, que en este caso era Lugo, que era la esperanza de los paraguayos justamente para salir de esas formas de opresión, si no miramos lo que hace, por ejemplo, un gobierno como el de Lugo, vivimos engañándonos y metiendo la pata siempre en el mismo pozo. Ya volvemos para ver en qué medida hay un suicidio hecho también de soja y concentración de poder. Vamos a hablar de y con los campesinos. Nos van a hacer un paralelo argentino entre gobiernos progresistas, Cámpora, Allende. Vamos a hablar del mal menor y de cómo sacar lecciones de lo que es la política cuando el modelo económico es extractivo, como ocurre en todo nuestro continente.
Decimu. 2012, año de la vaca de fuego.
Entra a www.lavaca.org y arde con nosotros.
Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular.
La tecnología evolucionó.
El sindicato también. ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos.
SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías. Estamos con vos.
La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden.
Decimu.
Decimu.
Abróchense los cinturones que ahí viene la poesía diciendo mu. Con nuestra poeta favorita, doña Daniela Andújar.
Contra la inercia, contra la ley de gravedad. Contra la contrariedad, contra la cultura oficial, contra la copia, a favor de la libertad y sobre todo mente contra lo irremediable. Poesía diciendo mu. ¿Qué sentido tiene recitar poesía? Lo que nosotros queremos es reexcitar los sentidos con poesía. Los sueños fueron doblados al español. Seguidamente, los sueños doblados soñaron, pero durmiendo. La saliva de los sueños se tipea en una garganta que no los reconoce. Hay que ir a lo de un señor que dice que los lee. Pero sabrá quien no los sueña lo que dicen nuestros sueños, si a él también se le cayó la lengua que los engendra. Venimos hace mucho babeando así, balbuceando así, con millones de botones y nada que nos diga qué dice el tigre que nos sigue. Cuando los párpados son planicie de las visiones en otro uso horario, de las oraciones en otro uso hablado, hacemos un pájaro gritando los números de la lotería, un halcón de consorcio. Le damos bola, corriendo la coneja, metiendo el perro, poniendo la pata, cargando como burras, apostando números que soñamos animales que venían a avisarnos que el lobo no es cordero. Los sueños doblados al español contuvieron al menos elefantes que contenían la tierra, ángeles bebés libidinosos, relatorios puntillosos de las hazañas de la serpiente. Los sueños doblados al inglés contienen tanques y una silla. Hay silla eléctrica, silla de ruedas, silla voladora, silla sillón, sillón cama, un trillón y medio de flechas y círculos tachados. El suelo está demacrado de caminos y los caminos mienten al paisaje y le dicen que está prohibido. Desde nuestro departamento de baile y traumatología, les proponemos levantar todos los sentidos de la silla y hacer que todo se vuelva poesible.
Fue Daniela Andújar con su poesía diciendo mu.
Siete y 24 en la Argentina, una hora menos en el oeste del país.
A los pibes no les importa nada. ¿Y cómo querés que me vaya? Algo habrá hecho, ¿eh? Mejor decimu.
Desprogramate.
El golpe institucional en el Paraguay voló de su cargo al presidente Fernando Lugo, que era la gran esperanza para el pueblo paraguayo, y fue derrocado, o fue destituido, en medio de un montaje parlamentario, un supuesto juicio, impulsado tras los enfrentamientos en Curuguatí, el 15 de junio. Allí murieron 11 campesinos y 6 policías, pero intuyo que van a seguir apareciendo campesinos muertos durante un largo tiempo entre el monte y los campos ojeros. Campesinos probablemente asesinados por los grupos paramilitares. Te presento ahora a Belarmino Balbuena, del Movimiento Campesino Paraguayo, que nos habla de la rabia y del entusiasmo a partir de una pregunta sobre cómo están los campesinos en este momento.
Por un lado, digamos, con mucha rabia, y por otro lado también entusiasmado de seguir en las luchas, de prepararnos para acciones importantes, que nosotros no podemos entregar ese espacio democrático conquistado por nuestro pueblo históricamente, donde costó vida, exilio y otras situaciones de violaciones de los derechos humanos. Entonces, estamos un poco rearmando nuestra estrategia de lucha para llevar adelante una prolongada acción contra la extrema derecha que se está imponiendo.
Estrategias de lucha, no entregar el espacio democrático que tanto costó ganar. Belarmino Balbuena habla del entusiasmo por seguir dando pelea y en un rato nos va a explicar cómo serán esas formas de resistencia. Pero le pregunté si hubo errores o desaciertos del propio gobierno, del gobierno de Lugo, que facilitaron el golpe.
Muchísimo, hay que reconocer eso, muchísimas debilidades, la falta de consulta, la falta de que a los campesinos y a los movimientos sociales les den la participación, que sea interlocutor. Él se maneja solo, tiene también su capricho personal y muchas veces eso tuvimos a partir de eso, digamos, el costo político. Esa es la realidad, yo le dije eso en todos los momentos que estamos desacumulando.
Belarmino Balbuena nos habla de la falta de consulta, de la actitud aislada del presidente Lugo con respecto a los movimientos sociales y de la desacumulación de poder social contra la aparición de los clásicos burócratas y asesores, en este caso de Lugo, con los cuales se arman las famosas mesas chicas de los gobiernos, que además casi siempre son un poquito sordas, pero sin audífonos. Carlos Casabianca integra la Mesa Nacional por los Derechos Humanos del Paraguay y él me habló de ese cierto autismo de Lugo frente a su propio pueblo. Y fíjate qué síntesis que se manda don Carlos Casabianca en menos de 2 minutos.
Son cosas que nuestro pueblo veía en forma crítica y que le hacía llegar esta crítica dentro del Frente Guazú y en otras instancias a Lugo. Y Lugo precisamente anotaba, escuchaba, pero hacía muchas veces lo contrario de lo que la gente le opinaba, se fue alejando de las opiniones del Frente Guazú, de la gente que quería realmente hacer avanzar este proceso, y actuaba unipersonalmente o con la asesoría de gente que no era precisamente representante del espíritu que lo llevó al gobierno en el 2008, ¿verdad? Cuando él se comprometió a 3 cuestiones fundamentales. Primero, defensa de la soberanía nacional y particularmente defensa de los derechos del Paraguay en las hidroeléctricas de Itaipú y Yacinetá. Primer punto, defensa dentro de la soberanía nacional también del territorio nacional ocupada por las transnacionales de la soja que contaminan toda nuestra tierra, nuestro aire, el agua, el acuífero guaraní, etcétera. Y segundo punto era la democratización participativa, precisamente con participación del pueblo, ser más consultado al pueblo para el gobierno. Y lo tercero, fundamental para el Paraguay, que cuyas tierras están en poder de una minoría de terratenientes latifundistas, era la reforma, el tercer punto, reforma agraria integral con participación y protagonismo de los campesinos. Estas tres reivindicaciones, estas tres promesas, estos tres puntos del programa del gobierno de Lugo no se cumplieron.
Te propongo recordar esos puntos que llevaron a Lugo al poder, esas promesas. Soberanía frente a las represas, también frente a las transnacionales ojeras y reforma agraria después de esos 8 millones de hectáreas mal habidas sobre las que antes nos habló Judith Rolón. Lugo tomaba nota y hacía lo contrario de lo que le pedían sus bases, tal vez para calmar las amenazas de la derecha. Por supuesto que Casabianca me aclaró que el descontento con Lugo ahora se va a transformar en acciones concretas, mucho más graves, de rechazo a la administración de Federico Franco, que era el vicepresidente del Lugo y ahora detenta el poder. Así nos lo explica el propio Carlos Casabianca.
Nos estamos reuniendo en todas partes, incluso en este mismo momento hay una ocupación importante de unas tierras, de un latifundista en el departamento de San Pedro, y se ha constituido un llamado Frente de Defensa de la Democracia, que es una ampliación del Frente Guazú. Guazú quiere decir grande en guaraní, y la gente está movilizada, está deliberando, está discutiendo, no hay retroceso, no hay atemorización, continúa la lucha.
Fíjate qué distinto es este comentario a lo que transmiten los medios. Hay algunos que dan una imagen como de que el nuevo gobierno está muy bien y la gente está tranquila y resignada. Otros dan otra imagen de que la única reacción frente al tema del golpe es la de reuniones y maniobras del propio Lugo para reposicionarse en la política internacional y en la política paraguaya. Nadie habla de lo que ocurre con la gente, de lo que ocurre en la calle y en los campos. Los medios son como la mesa chica, un poquito sordos. Judith Rolón, en cambio, nos muestra el panorama en la propia sociedad paraguaya.
Lo que estoy escuchando que se dice que a nivel internacional hay muchos, que la ciudadanía está tranquila, que está en paz, que está de acuerdo con esta decisión, eso está lejos de verse. La gente está muy presionada, está con cierto temor, y también hay un gran porcentaje de personas que no está de acuerdo con lo ocurrido, se ha manifestado en las redes sociales, incluso en las manifestaciones públicas también. Nadie está de acuerdo con este hecho que ha ocurrido, incluso los partidarios, tanto del Partido Colorado como del Partido Liberal. Aquí no hubo festejo en ningún lugar sobre el juicio político a Fernando Lugo. Es más, muchísima gente siente profundamente que una vez más tengamos que ser la vergüenza a nivel internacional con todos los hechos ocurridos en Paraguay.
Siempre pasa lo mismo, la vergüenza la siente la buena gente. Y los sinvergüenzas, eso sí que no sienten nada. Y son los que ahora están en el poder en Paraguay. Carlos Ortellado, que también integra la Mesa de Derechos Humanos del Paraguay, nos explica algo de lo que están discutiendo actualmente los movimientos sociales en su país.
Lo que sacamos nosotros es que vamos a paralizar el país, porque no le vamos a reconocer a este presidente, no vamos a reconocer porque se violó la Constitución. Entonces, estamos en eso, estamos justamente todas las organizaciones sociales, campesinas, políticas, sacamos una resolución, paralizar este país.
No van a reconocer al presidente y tienen la idea de ver si pueden paralizar el país. Son movimientos sociales que están debilitados después de lo que ocurrió con Lugo durante su gobierno y con su expulsión del gobierno. Ya volvemos y te pido que no te pierdas el próximo tramo del programa, que nos dice mucho sobre otros gobiernos progresistas latinoamericanos, sobre los suicidios políticos y sobre los modelos extractivos, el modelo Sojero. Nos van a hablar sobre Cámpora, Héctor J., sobre Allende, Salvador, el significado del actual modelo económico continental y sobre cómo se organiza la resistencia pacífica en el Paraguay.
En cualquier idioma, todos podemos decir mu. Más palabras y menos pastillas. Decí mu, tenete fe.
Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede Central, 25 de mayo 221. Escribinos a idiomas@filo.uba.ar o visita www.idiomas@filo.uba.ar. Sedes en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez. Único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires.
www.lavaca.org.
Nuestra vaquita la hacemos con unas pocas monedas de inteligencia y cualquier cantidad de esfuerzo.
Si no estás bien de la cabeza, sumate.
www.lavaca.org.
Acá o en cualquier planeta, usá siempre preservativo. En Morón, en todas las dependencias municipales, hay expendedoras gratuitas. Pregunta, asesorate. 4483-2125. Municipio de Morón.
La Vaca también nos da un periódico.
Todos los meses en tu kiosco,
Mu.
El periódico de La Vaca.
Si trabajás en el Estado, municipal, provincial o nacional,
sabé que tenés dónde informarte.
www.eltrabajadordelestado.org,
el sitio web
de la Asociación Trabajadores del Estado.
ATE. Noticias,
opinión,
entrevistas,
videos.
www.eltrabajadordelestado.org.
Desde 1925, presentes
en la defensa de los derechos de los estatales argentinos.
Asociación Trabajadores del Estado.